Muy buenas a todos y para los que nos estéis viendo en diferido, bueno, muy buenas tardes y para los que nos estéis viendo en diferido, buenos días y buenas noches. Hoy empiezo presentando yo el programa. Alguno habrá o alguna preguntándose por qué. Bueno, ahora mismo ya vendrá Riquelme, que nadie se altere porque está viniendo para acá. Así que nadie se preocupe. Voy a ir empezando yo las presentaciones, voy a intentar hacerlo también como él. Saludar a Juan, que ahora mismo está en la mesa realizando con nosotros, y agradecerle también el espacio que siempre nos da, también a Pilar, que seguramente ya me estará escuchando por ahí seguramente, y también recordaros que nos podéis seguir en todas las redes. Yo no me las sé tan bien como Riquelme, pero bueno, ustedes ponéis en Instagram, en Twitter y tal, el dragón verde, y seguramente que os salga la cuenta. El logo es el mismo que podéis ver justo antes de comenzar la retransmisión. No tiene pérdida, es un dragón verde. Hoy es el programa número 21 y hoy vamos a hablar, como llevamos anunciando tanto en redes como en el programa anterior, Star Wars. En este caso son las precuelas. Es el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3, en los que yo personalmente considero que son... Bueno, no es que sean los mejores. Creo que está llamando Juan ahí ya en el borderillo. No estoy seguro, pero... Lo que yo personalmente considero que son los mejores. Obviamente, tengo que poner en disposición a todo oyente de que nunca, nunca soy objetivo con Star Wars. Es una saga que me encanta, aunque no sea mi favorita, pero todo lo que tenga que ver con Star Wars me gusta mucho y yo me introduje en esta saga con estas precuelas. Que... Ya a toque de héroe llegó. Ya llegó a toque de héroe.
Llegué.
Ya llegó. Estupendo.
Ha costado.
Bueno, eso, estaba ya hecho la introducción, he dicho todo lo que tú sueles decir, no tan bien, naturalmente, yo nunca lo digo, y estaba hablando eso de que vamos a hablar sobre las precuelas, el episodio 1, 2 y 3, y que esta es la trilogía que me introdujo a mí a la saga de Star Wars, la que yo personalmente considero que es la mejor, sin ser objetivo. Y nada, simplemente he comenzado diciendo eso.
Nada, te estaba escuchando, además.
¿Sí? ¿Me has escuchado?
Lo tenía puesto en el coche, ahí, el 101.8.
Acabamos de perder un oyente, entonces.
No puedes dejar a mi madre con el coche puesto.
¿Sabes? Ah, entonces perfecto, un saludito desde aquí.
Pues sí, a mí, es verdad que a mí no fue la que me empezó la trilogía de las precuelas, no fue la que me empezó la saga, pero sí, claro, es la que tengo más presente en mi vida, porque sí fue, claro, la que fui a ver cine.
Claro.
Sobre todo la tercera.
Es que eso es lo que pasó. Ahora,
lo dije en el programa anterior. Creo que vi la tercera en el cine como 7-8 veces. Perfectamente. Porque.
Yo una.
O sea, me acuerdo de ir aquí en Huelva. Pero como yo veraneaba en Punta Umbría, el cine de verano que había allí, el San Fernando, que estaba al lado de mi casa, delante del Muelle de las Canoas, pues yo muchas veces pues íbamos por ir. En plan. A echar ratillo.
¿Qué están echando? ¿Star Wars? ¿Otra vez? Sí.
Exacto. Plan,
es la que, algo, tenían algo puesta, que se puede decir
cuatro películas puestas durante todo el verano,
claro.
Porque eran las que compraban y las ponían en verano. Entonces, ¿qué estaba puesto Star Wars todo el verano? Pues yo durante todo el verano vi La Venganza de los Sith.
En bucle.
En bucle, básicamente.
No, yo la vi solamente una vez. De hecho, la he visto justo antes de venir. Estaba con la película puesta y con los apuntes de las oposiciones ahí subrayando y tal, diciendo... O sea, que ya se me acerca la fecha.
Esto
ya
le voy a hacer yo a mi profesor.
Y voy a hablarle de Star Wars, ¿vale? En los apuntes vienen ejemplos de otras cosas y yo pensando...
¿Cómo lo enlazo?
¿Por qué estoy viendo aquí cómo encuadrar bien, ¿no? El equilibrio de los elementos dentro del encuadre y no sé qué. Y estoy aquí al lado viendo...
Las referencias.
Claro.
Tú coges la cara de Anakin.
En el cuadro
de Lucifer.
Es verdad. En bibliografía voy a poner clarísimamente Star Wars Episodio 3, La Venganza de los Sith, escrita y dirigida por George Lucas.
Es un peliculón.
Es mi película favorita de Star Wars.
A ver, la mía es verdad que me gusta... A ver, es que tengo algo contradictorio. Me gustan más las originales, o sea, El Imperio Contraataca, me gustan más en general como películas.
Como trilogía.
Me parece más completa. Uh-huh. pero sí es cierto que a nivel técnico, a lo mejor, y a nivel, sobre todo visual,
el episodio 3
es una pasada. Y el videojuego que le hicieron
para Play 2.
Es que maravilloso.
Yo lo tenía, no sé dónde estará, pero lo tenía, lo tenía. Pues mira, justo anoche vi, me dio tiempo de ver El ataque de los clones. Y sí que, yo creo que es la que menos he visto de todas. Y
mí,
bueno,
yo lo he visto mucho, es que
quitando
las nuevas. Me gusta, no, las nuevas no cuentan. Me gusta muchísimo El ataque de los clones.
A mí me gustó. De hecho, la vi y creo que fue la vez que más me gustó. De todas las que la he visto, salvo la primera, porque esa fue la primera que vi en el cine. Y yo, de lo que más me acuerdo de ver en el cine es la escena esa en la fábrica, cuando están intentando ir, que es como muy... Es muy Looney Tunes, en verdad, toda
sí,
esa secuencia. Pero
está chulo,
es súper chula.
Le mete una importancia a R2 como cabeza pensante de...
Pues es que hoy quiero hablar de una cosa. Voy a ir apuntándola porque se me olvida.
En su momento... No estaba en plan... Ya, he vuelto a la música también, pero igual.
Vale.
Mira, aquí está Pilar ya diciéndonos que está lista. Aquí.
Bien.
Ha puesto, aquí estoy, chicos.
Perfecto. Entonces ha llegado más o menos como tú.
Sí, más o menos. Que me parece algo...
¿La importancia de R2?
La importancia de R2 me parece bastante. O sea, bastante importante.
Justo como abre la tercera película, el episodio 3... Que hay un momento en el que está Obi-Wan en el ascensor diciendo, no, queremos que suba, queremos que el ascensor suba. Y llega Anakin y le dice, nada de chistes de cable.
Claro.
Dice, no he dicho nada, dice,
claro,
hace lo que puede. Y justo hay un corte y se ve como R2 está destrozando a 3 droides.
Exacto.
Los está quemando, no, iba a decir,
o sea,
vivos, pero tampoco.
La importancia de R2 como ayudante.
Sí, es brutal.
Es brutal, o sea, además... Cuando está, bueno, además desde la primera, o sea, ya en La amenaza fantasma, cuando te presentan R2, cuando te dan el origen de R2,
sí.
Ya lo ves como que es un droide, que es, vamos a poner que hay R2, y ya en las guerras clon, en la serie, ya aparecen R5 y R6 y demás, o sea, que es un droide, ya que vemos también su importancia en las originales, y es un droide muy antiguo. En la saga de droides, digamos, ¿no?
Sí.
La facturación, es que no sé cómo decirlo, la creación, ¿no? De
sí,
modelos.
Fabricación.
La fabricación de modelos, ¿no?
Sí, va.
El R2 no era el más nuevo, y en cambio tienes el R2, como se presenta, en una nave con 200 droides más. Y es el único que es capaz de hacer algo para que la nave no se vaya a tomar por saco. O sea,
me gusta mucho que se utilicen algunos droides que, por ejemplo, R2 es como te diría...
¿Astromecánico?
No, es una palabra, ahora mismo no me sale, madre mía, ortopédico. Tiene un movimiento ortopédico,
sí,
¿sabes? Porque apenas tiene articulaciones,
no tiene.
Se balancea sobre sí mismo.
Con tres ruedas.
Y mueve un poco.
Y vuela,
pero claro, esos son elementos que se les han ido añadiendo posteriormente. O anteriormente, depende, se les ha añadido aquí en las precuelas. Y a pesar de eso, consigue, voy a decir, George Lucas, consigue que no sea tan inútil.
No, además tiene algo importante, que es que a R2 desde el primer momento le dan vida. O sea,
sí, claro.
No,
te he entendido.
Cuando él hace los pitiditos y todas esas cosas... Uh-huh. Hace que R2 tenga una conciencia.
El grito de
¡Eh!
Yo lo imitaría, pero
es que no me va a salir a ti.
No.
Pero es que es muy chulo.
A mí me encanta. R2 siempre ha sido de mis personajes favoritos.
Consigue que sin hablar ni nada, tener la capacidad de comunicarse extremadamente bien.
Sí.
Y de tú verle una personalidad, que también es difícil.
Es muy complicado.
En un droide que no hace nada. O sea,
no hace nada,
no tiene una voz, no, sino lo único que tiene es moverse y usar sus propios cachivaches, sí, y hacer pitiditos y poco más.
Es a eso a lo que me refiero.
O sea, tiene mucho más espíritu, digamos, que por ejemplo C-3PO.
Es que quiero hablar de C-3PO.
Es un droide de protocolo que va como muy recto, todo lo tienes como muy marcado.
Es que quiero hablar de C-3PO.
Sigue siendo maravilloso, o sea, es una pareja maravillosa porque son... El C-3PO lo dicen las variantes, es mi complemento,
uh-huh,
pero realmente él es el complemento. de R2. R2. O sea, porque el cerebro real
si
lo
es
tiene
verdad,
R2.
Creo, no lo sé, me lo imagino, ¿no? Que C3PO apareció también como traductor de R2.
Sí, un poco.
Creo que fue una idea original, entre comillas, ¿no? Porque...
Sí, al final es un traductor.
Lo que es la saga Star Wars, empieza en el episodio 4, Leia dándole el mensaje de eres mi única esperanza, Obi-Wan, tal. Y claro, alguien tiene que ir con él, ¿no? A ver, yo creo que una de las cosas que también ha funcionado mucho en el éxito de Star Wars es que estéticamente es única y es súper reconocible.
Sí.
Y es algo que también le pasa, salvando las distancias, a Dragon Ball. Son muy visuales, son, como se diría a día de hoy, aesthetic, ¿no? Y es lo que yo pienso. ¿Y por qué te digo esto? Porque considero que la pareja de C3PO y R2D2 son muy reconocibles, son muy chulas, muy icónicas y tal, pero C3PO es un personaje inútil. Es que no hace nada.
C3PO lo que te da son momentos graciosos.
Es que, verás, ¿sabes por qué quiero hablar de C3PO?
Es lo que más hace, sobre todo en las precuelas.
Es que contigo no me va a servir tanto hablar de esto, pero...
En las precuelas lo utilizan mucho más su capacidad de hablar para ponerlo en situaciones incómodas que rompan un poco que ya lo hacen
además en las nuevas también lo hacen
y en las originales
cuando
se van a besar Leia y Han él aparece en plan como pero ya en esta
perdón
ya en esta es verdad que lo utilizan desde el principio, ¿no? Desde que sale por primera vez con un sentido del pudor viéndosele los cables como si fuese de verdad fuese una persona que está desnuda.
Es el alivio cómico.
Claro, es un alivio cómico que van metiendo. Y en la segunda, cuando se cambia la cabeza con el droide.
Sí, es que lo vi ayer.
Es que es maravilloso. O sea,
pero es que mira,
cómo se le mete el parte de el droide como quejándose de que no se puede mover. En plan, mi cerebro está aquí y yo
eso
no me puedo.
Todo lo ha escrito George Lucas.
O sea, mi cerebro está en la cabeza del droide y no me puedo mover, se está quejando. Y en cambio, C3PO, que tiene que digamos que sería el cerebro, lo tiene aquí, el propio cuerpo le incita a matar.
Claro.
A disparar y a pa, pa, pa. Y eso le...
Morir su tío Jedi o algo así. ¿Qué estoy diciendo?
Claro, es como que se le va totalmente la olla.
¿Qué quiero hablar de C3PO? Porque hay un personaje que mencionamos en el último programa, que es Jar Jar Binks. Y claro, quiero hablar del tema porque te iba a preguntar, ¿por qué es tan odiado? Pero claro, tú no lo odias.
Yo no lo odio.
Por eso te digo, contigo no me va a servir tanto hablar de esto. Pero
puedo entender...
Yo creo que se odia... Yo tengo nada más que dos testimonios de por qué se odia este personaje. Y dicen, es que es gilipollas, con perdón de la expresión. Pero es que es tonto, no sé cuánto. ¿Y qué? O sea, ¿y qué? No lo entiendo, es el alivio cómico. O sea, en ese momento C3PO no estaba tan hecho. No, o sea, a lo que me refiero con esto es que dentro de la propia película se está fabricando a C3PO y no sirve tanto como alivio cómico, puesto que es como una especie de prototipo. Que también quiero hablar de una cosita después, que C3PO, acordémonos, es un invento de Anakin. Dicho esto, sigo con el discurso. Jar Jar Binks es odiado porque es inútil, es simplemente porque es inútil, porque es torpe, no sé qué, pero es que C3PO es igual. Es que es igual y sin embargo no es odiado. Y no entiendo por qué una cosa no lleva a la otra.
Yo creo que es porque C3PO se le ve desde un principio y creo que Jar Jar Binks no se le ve que tenga importancia al cómo lo meten, ¿sabes?
Lo rescata, sí, porque lo rescata.
Aparece de casualidad, sí. Pero ya tienes a C3PO, o sea, vas a tener a C3PO en breve.
Sí.
Y es como que si hubieran cogido un recurso para X tiempo de la película, luego hayan metido a C3PO, pero sí es cierto que C3PO hasta la segunda desaparece.
Y en la segunda aparece al final, ¿eh? O sea, en eso que tú has dicho.
Aparece como la mitad, ¿no? Que cuando ya...
Aparece Anakin cuando le quitan la cabeza. Cuando están en la fábrica.
Aparece antes. Cuando
pero
llega Tatooine.
Importancia.
Pero
más
claro,
o
que ya es cuando se queda con ellos, cuando ya claro. C3PO se queda con Anakin, se queda con Padme, ¿no?
Sí, sí.
Pero sí es verdad que como hay un tiempo en la película en que no hay un recurso cómico en ningún momento, hay sarcasmo. Sí. Porque se ve el sarcasmo de Obi-Wan.
De Obi-Wan sobre todo.
Es que él es sarcástico. Pero no se le ve comedia simple. Comedia sencilla, una palabra fuera de que rompa o una acción que no sepas muy bien qué sentido tiene. Entonces yo creo que ahí está Jar Jar Binks. solo que Jar Jar Binks es igual. Al igual que aparece C-3PO y ya C-3PO se queda, Jar Jar Binks desaparece como personaje cómico a partir de la segunda.
Dicen ya que no, empezó a desaparecer porque la gente lo odiaba. Pero por lo visto querían seguir dándole un poco de chance.
También es que lo colocan en una posición difícil, ¿no? Al final Jar Jar Binks se queda como embajador o como senador representante del pueblo Gungan. Al final es difícil tenerlo como personaje cómico cuando es verdad que la parte política la vemos, pero la vemos muy centrada en Padme y en Palpatine.
Sí, en la segunda sí.
Y en la tercera pasa igual. En la tercera aparece mínimamente simplemente para apoyar a Palpatine. Y ahí aparece una de las mejores teorías de Star Wars del mundo, sí, que es Jar Jar Binks, señor de los Sith. Sí. O sea, por favor.
Es que es bueno.
Amarillos,
es que
además le da super... a Palpatine. Está súper bien cogido.
Pero es que además es eso, está súper elaborada esa teoría. Me encanta. Sí, sí. Ah, hay muchísimos vídeos por YouTube.
Es que hay muchísimas teorías de Star Wars, pero yo creo que esa...
Esa es la más famosa y la
puede
y la
ser
mejor.
De las más maravillosas que hayan existido.
Sí, sí.
O sea, que
pero
tú
es que
digas
además
que de repente...
tiene muchísimo sentido.
Sí, sí, tiene muchísimo sentido.
Está súper elaborada. O sea...
A mí lo que me gusta porque es verdad que esto no aparece en el canon, pero en Legends sí tiene historia después. O sea, si se conoce la historia de Jar Jar Binks, no como Sith, no, sino como él termina.
Ah, vale.
¿Sabes? Y me parece algo bonito, ¿no? Que también hayan, aunque sea por fuera, lo hayan completado. Y ahí,
a mí me gusta Jar Jar Binks.
Desmontan toda la teoría de Sith. Pero me parece una teoría maravillosa.
No es que. A mí Jar Jar Binks no es ni que me guste ni que no me guste. Me gusta más que no me gusta. Pero es que no odio a ningún personaje de las 9 películas. O sea, yo sé que, por ejemplo, Rey es muy odiada. Mira, chicos, es una película, ¿sabes? No pasa nada. O sea, que no odio a ningún personaje. Creo que todos están ahí puestos por un motivo más o menos importante. Y simplemente, pues, no sé, pues él tiene su función dentro de la película. Y puede ser estridente, puede ser demasiado, puede ser cargante para lo que es Star Wars. Lo puedo comprender. Ahora, de ahí a que se hizo una campaña de odio antes de existir las redes sociales sobre a este hombre, bueno, a este personaje lo tenemos que quitar aquí porque es malísimo, porque no sé qué. A ver, tampoco creo que
yo
sea
no
para
creo
eso.
Que haya que eliminarlo. Yo creo que hace una función necesaria.
Mira, yo creo que ahí
necesaria en la parte que al final es un guía, te están llevando al pueblo Gungan, que no lo conocíamos, que es algo nuevo.
Pero te digo, y además
y que,
chulísimo.
Y que ya, sí, sí, y que ya ahí ya él es un paria. O sea, al final él se encuentra cómodo fuera de su propio hábitat.
Puede ser
y
que...
Y eso sea parte de su... de porque él se siente, está ahí fuera, ¿no? Como que él está más cómodo fuera con la gente que dentro de su pueblo. Porque al final él se convierte en una especie de senador, en una o de representante, ¿no? Bueno, representante Binks, además en la serie de Clone Wars y demás, sobre todo, ¿no? Le dicen representante Binks.
Sí.
Él es un representante de su pueblo y él está en una posición en que ya no hace tanta tontería. Sobre todo en las películas, es verdad que en la serie le dan más chance a eso porque evidentemente es una serie y hay capítulos en que él es el protagonista, ¿no? Y al final... pues tiene que ser Jar Jar Binks, no puede aparecer un Jar Jar Binks totalmente serio, porque él no lo es, él o ella.
Pero se obliga...
Porque tampoco nos lo dicen
se obliga
específicamente.
Hombre, como lo...
Porque tiene muchas cosas...
Lo interpreta un actor masculino.
Lo interpreta un actor masculino, pero sí es verdad que hay muchas veces que como que... A los
no estamos explorando esa zona de...
No estamos explorando, pero sí es verdad, cuando lo poco que aparece es como un poco... neutral, o sea, como si fueran
caballitos de mar.
Sí, un poco.
Que puede ser que Jar Jar Binks fuese quien comenzó la toxicidad del fandom de Star Wars. piénsalo. La toxicidad fuerte empezó con las precuelas. O sea, porque las originales estaban
en
cumbre.
En las originales aparece la toxicidad de los Ewoks.
Es que son... Es que además se les ha dedicado tanto.
Sí, sí.
Si son.
O eres Team Ewok o no eres Team Ewok.
No soy Team Ewok.
No,
para
en plan.
Nada.
Es como. La división del fandom empezó ahí, ¿no? Porque podría haber empezado en. Yo apoyo al Imperio o yo apoyo a la. A la Alianza. Y no, empieza en. ¿Te gustan los Ewok o no te gustan los Ewok?
No, no me gustan nada.
A mí sí me gustan. A mí me parece. me parecen un recurso gracioso.
Son graciosos, pero ya está.
A ver,
o sea, pero es que vamos a ver.
Un recurso gracioso que dan,
mira,
dan una oportunidad dentro de que están pues, ahí como en una luna, que no se les entiende muy bien, son como chihuahuas chiquititos.
Voy a hablar.
Y que son caníbales, eso me parece maravilloso.
Es verdad. Voy a hablar de una cosa que no se que no hablamos en el último programa, y es que cómo pueden ellos, con palos y piedras, destrozar máquinas de la mayor fuerza del imperio, de la galaxia, ahí con palos y piedras, en plan, no. No, tío, lo siento mucho, que yo sí, que son graciosos, tal, pero ya está.
Ahí tengo yo una teoría.
¿Ves? Mira, o sea, ¿te acuerdas de lo que te dije que se justificaba todo? Vamos a ver qué nos dice.
No, ahí tengo yo una... una en que las maravillosas máquinas del Imperio, y esto lo vemos en el Imperio Contraataca, tienen un fallo, que son sus piernas. Uh-huh. Y al final, el 90% de lo que todo, sobre todo de la maquinaria que destruye los Ewoks, es por culpa de las piernas. O sea, son máquinas que son torpes. Porque claro, van sobre dos o cuatro patas, tienen una articulación básicamente, o dos articulaciones leves, uh-huh, que en cualquier momento de enganche en eso, no tienen equilibrio para seguir.
Pero es que los matan a pedra.
Y ahí viene lo siguiente.
Pero es que aunque los
tire, y esto no es
o
mío.
Sea, vale, o sea, por no, ejemplo, las trampas esas de los,
claro,
troncos.
No,
bueno.
No, y esto no es mío, o sea, esto no lo digo yo, en plan, no es por defender a los Ewoks, es por esto sale dentro del canon actual de Star Wars.
Pero es que ese es el que no vale.
Bueno,
ese canon no
pero,
vale.
Pero tiene sentido a raíz de cuando son las guerras de los clones, uh-huh, con las armaduras de los clones, hay dos fases, fase 1 y fase 2, que es cuando se pasan de la armadura más mandaloriana a la que vemos ya en la tercera película, o sea, de la segunda a la tercera, hay un cambio de armadura. Que sobre todo
pero
la forma de los ojos
de
los clones, de los clones.
Pero de
espérate,
las originales.
No, de las precuelas. Espérate.
Pero los clones aparecen en la segunda.
¿En las precuelas? Vale. En la segunda y en la tercera.
¿De cuáles
vamos,
sí, pero te estoy preguntando,
segunda,
¿de qué película me
en
estás
la segunda
hablando?
Película, en las precuelas, en el ataque de los clones, aparece clones fase 1.
Sí.
Vale. En la tercera, en la venganza de los Sith,
sí,
sale en la fase 2.
Vale.
Ya la armadura ha cambiado. Esto te lo explican en que es una mejora de las propias armaduras para soportar más tiempo si tienen que estar en un espacio sin oxígeno, para soportar mejor los disparos de blaster, etcétera. O sea, los clones sí son capaces de soportar disparos de blaster y que hagan el efecto de rebotar un poco. A ver, no todos, ¿no? Ni a lo mejor los más directos, pero algunos sí los pueden librarse simplemente con una heridita o una cosa así leve. Cuando aparecen ya en el canon actual el paso de los clones al el ejército imperial, que ya no son clones, o sea, los clones se quedan en la 501 y van desapareciendo, sino que son personas, el propio imperio, para masificar su ejército y poder controlar todos los planetas como los querían controlar, que es de forma militar, con un ejército permanente o una nave, que además eso sale muy bien en Rogue One, cómo colocan las naves encima de... creo que es en Rogue One. No, en Rogue One no, en Han Solo. Cómo colocan las naves encima para tapar la luz del sol, plan, uh-huh, una forma de dominación. El propio imperio baja absolutamente el nivel de calidad de las armaduras porque necesita fabricar muchísimas armaduras. Por eso ellos tienen... por eso mueren tan rápido, y en cuanto que hay un disparo tienen heridas, cosas así. O sea, es fácil que con una piedra te rompan una armadura que es de cero calidad, porque no es lo mismo que tú vayas con una armadura de PVC del bazar a que vayas con una armadura con una aleación, ¿sabes?
¿Tú no compartes conmigo eso de que se justifica todo?
Bueno, es que al final es un universo, ¿no? Al final tiene...
Sí,
todo el mundo le va a buscar,
pero se ha ido construyendo de una forma tan desordenada.
Eso sí es
que
verdad.
Tú mismo dijiste, no, hay incongruencias, tal.
Hay incongruencias.
Vale.
La serie, la trilogía original...
Pues es a lo que voy. Se tienen que aceptar las incongruencias, igual que las hay en una sitcom, en una serie normal y corriente, las hay en anime...
Sí, lo hay en todo, pero evidentemente la gente busca... O sea, la gente, los propios, los que van escribiendo las historias...
Es que ese debate lo tenemos que tener. Ese debate
van construyendo... no lo llamo yo tan autojustificación, sino dar respuesta a las preguntas del público. Pero eso lo ha hecho todo el mundo. O sea,
Pero es que eso, la no cuestión
en,
es que
no solo en
parece
Star Wars,
que no se acepta.
En muchos sitios se ha hecho, porque Harry Potter también, en El Señor de los Anillos también pasa, bueno, pasaba.
Pero parece que no se acepta el hecho de que George Lucas es una persona humana que tiene un límite.
Sí, sí, pero evidentemente el
y él se quitó y dijeron, el fan no, es va que esto a superar, así por esta forma, ya no sé qué.
El fan va a superar siempre al autor.
A mí eso no me parece bien. Porque la obra del autor es la del autor. Ahora, lo que
no,
tú te inventes...
No me refiero a una teoría, me refiero... Hay un autor.
Claro.
Con un nivel de personaje enorme, con una historia enorme, que tiene que dar respuesta... Aunque da respuestas a un montón de cosas. Y es normal que se le vayan. Uh-huh. Porque tendrías que tener... O sea, si ni siquiera Tolkien, que tiene una mente... seguramente muy superior a la de George Lucas... a nivel de escritura y a nivel de invención, si ni siquiera él era capaz de dar respuesta a todo, y eso está demostrado, que no hay hay cosas que no tienen una respuesta clara, una persona como George Lucas, que no es porque sea idiota ni mucho menos, sino que una persona no va a ser capaz, no es capaz de dar respuesta a todo de golpe. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí con el tiempo la gente te va llegando preguntas de la gente, y a Tolkien le llegaban cartas a George Lucas, pues, ha vivido ya en esta época, pues, de foros y de Comic Con y de cosas así, que le han ido haciendo preguntas, y él, o ya sus herederos, en este caso Dave Filoni, que es, digamos, el heredero entre comillas de la obra, va dando respuesta a todas estas cosas, porque esto sale ya en el canon actual, que por mucho que no nos guste o nos guste más, es el que es actualmente.
Qué feo ahí, eso.
Pero es la verdad.
Para mí es una cagada.
Pero es lo que ocurre. O sea, no podemos hacer una. Entonces, si a ti te dan una respuesta.
Ni pretendo.
Si a ti te dan una respuesta, pues está ahí, ya que le vas a hacer. Yo no sé si eso. A lo mejor muchas cosas, además Dave Filoni ha vivido muchas cosas de Legends. Uh-huh. Un error suyo fue no seguir Legends al pie de la letra, que era mucho mejor. Y un error de Disney fue. Y el primer error fue de Disney.
Es que.
Porque cogió Legends y se lo fumó. Literal.
Es que ese es el problema.
Y literal. Ahora, Dave Filoni, que vive mucho más de Legend, o sea, ha bebido mucho más de Legend, evidentemente adapta a su forma. Pero...
Es que ya no adapta.
Va manteniendo algunas cosas.
Esa es la cuestión. Pero, espera. Esa es la cuestión. Dave Filoni no adapta. Dave Filoni crea. Y tú estás creando sobre lo creado. Con lo cual, lo que tú estás haciendo son fanfics. Es lo que estás haciendo. Y a mí me da igual que eso sea canon, que no sé qué, tal. El crédito lo tiene absolutamente en todas las películas, y no lo digo yo, lo dicen las bases de datos y lo dicen las propias productoras, en este caso Disney y Lucasfilm. El único que está siempre es él, es George Lucas. Todo pasa por él. Que no lo supervisa, yo estoy convencido de que no lo supervisa, porque si no, la mitad de las cosas no hubiesen ni salido.
Yo creo que también George Lucas ha pasado. O sea, ya no porque lo supervisa.
Él pasa.
Yo creo que porque él está muy tranquilo, vive muy bien. Tiene su rancho.
Yo creo que esa es la cosa. Que
está tranquilo,
él está muy tranquilo.
Básicamente no tiene nada que hacer en su vida.
Y por lo que yo tengo entendido, es una persona que se ha saturado de su mundo, pero por el fandom.
Pero es normal porque...
Pues las precuelas le llovió de todo.
Claro.
Le llovió de todo. Y entonces él dijo, pues ya está, listo. Y se fue.
Y se fue.
Y no gusta.
Me parece muy bien.
Sí, a mí también me parece estupendo.
Está ahí.
Pero por eso yo lo que considero lo original es lo del autor. Para mí. Que ahora Disney diga tal, que el fandom diga cual, Pascual, lo que quieras. Me da absolutamente igual. Porque está demostrado que no tiene calidad. Lo nuevo no tiene tanta calidad. No tiene.
Va dependiendo también.
Mucho más o menos.
Clone Wars sí tiene mucha más calidad.
Es que ahí estaba él.
Pero al final.
Él es creador.
Pero al final no.
Sí. Ah, bueno, no, la última temporada.
La última temporada, y eso ya no estaba él.
Claro.
Él estaba como de productor, ejecutivo, una cosa de esta que...
Muy bien,
esto que le ponen a todos, en plan, yo te pongo aquí de esto, pero tú sabes que no vas a hacer nada.
Pero lo que es Clone Wars, sí que está escrita por él. Escrita entre comillas, él es el creador, él escribe las tramas.
¿La de animación o la de anime?
La de animación, las dos.
La de anime, sí.
Las dos.
pero la de animación yo creo que le está muy por detrás, es casi todo de Filoni, además en los créditos aparece creador, escrito y dirigido por Dave Filoni.
Pero es que él también... No, el guionista de la película de animación,
no,
el guionista es George Lucas.
El guionista de la película, y ahí te lo voy a desmontar, no hay peor película de Star Wars...
No la he visto.
...que esa película.
No la he visto. No me has desmontado nada, ¿qué me vas a desmontar? ¿Es el guionista o no?
Sí, pero no, pues está, pero no su obra no es buena, ahí.
No te metas en mi terreno, compadre.
Ahí la cagó, esa película fue...
No la he visto.
¿No la has visto?
No.
Es que claro,
ni me interesa.
Tendríamos que meternos en...
Pero porque estas cosas que se están haciendo para rellenar esos huecos, pero que es como, lo que es Dave Filoni, un rellenador, porque no hace que, otra cosa, mira, no sirven para nada, para la trama. Otro... Espérate. No sirven para nada, no aportan prácticamente información sobre el universo. No me estás aportando información sobre los personajes que estás reutilizando. Los que te estás inventando están muy mal escritos. Incluso el mandaloriano, muy mal. Que la serie está muy bien, sí, a mí me gusta mucho, pero el personaje está muy mal escrito. Entonces, por eso yo lo único que respeto es lo que es de la mano de original del autor. Que me gustan otras cosas, pero que no es... Que no, ello, que no tiene calidad.
Yo
que
creo
no tiene
que
calidad.
Clone Wars sí la tiene.
Si no fuese tan larga, tendría más.
Es demasiado larga y es verdad que la hicieron... Yo creo que la empezaron como a hacer como un poco por juego. Pues empezaron a hacer capítulos, a soltarlos... Y ahora para verte Clone Wars en condiciones te tienes que buscar.
Te puedes quitar el relleno.
No,
seguro que hay por ahí gente que diga que
claro, hay varias formas de verte la serie.
Uh-huh.
Además van como por sagas, digamos, como por medio, ¿no? En plan, saga no sé qué, saga Mandalor, saga varias sagas, ¿no? Y te las vas separando y aparte hay una parte en la que te quita un montón de capítulos que son de relleno. Yo me la he visto entera, sí, en el orden que se supone que hay que verla, que incluye la película. O sea, la película ni siquiera es el primer capítulo de la serie.
La película.
O sea, yo vi la película en su momento porque me parecía algo muy interesante, porque al crecer con las películas de las precuelas, Clone Wars era un vacío. O sea, tú habías hecho una película, no conocías nada, y de repente sale otra película y aquí han pasado X años. ¿Qué ha ocurrido? ¿Sabes? Como que dejó todo el mundo con muchas ganas. De hecho, salió primero la serie de animación. Yo la veía en Cartoon Network. Es un capítulo de 5 minutos. O sea, que a mí me parece maravilloso, además. Pero creo que Clone Wars era una parte importante que él ya no... No era por... Creo que no fue tanto como por vender y sacar merchan y vender más Star Wars, sino que fue un poco como un regalo a los fans que estaban pidiendo eso. O sea, los fans de Star Wars estaban pidiendo conocer todo lo que pasaba en las Guerras Clon, porque al final has estado escuchando de las Guerras Clon desde una nueva esperanza. Porque te dice que había luchado en las Guerras Clon, que era un general de las Guerras Clon, que si murió al final de las Guerras Clon, que si no sé cuánto. Tú escuchas las Guerras Clon, y al final, cuando hicieron la película, bueno, la segunda y la tercera, no había Guerras Clon por medio.
Mira, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú consideras que las películas, todas, incluso las nuevas, se entienden sin las series o sin las cosas que hay por medio, sin Rogue One, tal, los episodios se entienden? ¿Consideras que se entienden?
Yo creo que sí se entienden en un término general de...
No me hace falta más. Perfecto. Si se entiende todo lo demás, sobra. Sí, sobra.
O sea, que va a ir por ahí, o sea.
Claro, porque pero sobra. Otra que... cosa es que guste. Que no, me pero bien, que tenga calidad,
creo,
que sea bonito. Y
creo que se entienden pero perfectamente. Sobra. Pero sí es cierto que los saltos son muy notables.
Sí, que...
O sea, no... Aún no los saltos, sino el salto de la segunda a la tercera... O sea, del ataque de los clones a la venganza de los Sith es demasiado. O sea, fue un salto demasiado brusco en estética, en forma y en personajes. Es que de repente aparecen personajes que te los presentan y desaparecen enseguida.
¿Cómo quién?
Grievous.
Bueno, para eso están las letras del principio.
Sí, pero
te lo explican así rápido y
nada. O sea, es como...
Por eso hicieron el anime ese.
Claro. Sí, el anime es maravilloso.
A mí me gusta muchísimo más que todo Clone Wars entera.
A mí me parece total... Es que es muy diferente y a la vez tiene mucho guiño. De Clone Wars fijo mucho en esta. Hay cosas que no, pero hay cosas que sí. Y yo creo que es una serie muy buena.
Bueno, son dos capítulos.
Sí, bueno, en realidad son muchos. Es que son dos temporadas, solo que son capítulos de 5 minutitos. Entonces, tanto en Disney y demás, están como todos unidos.
Ah, no estamos hablando de lo mismo.
La de animación de que ponían en Cartoon Network,
pues son dos capítulos.
No, son...
Está en Disney.
Sí, está puesto en Disney porque los capítulos originales son como de 5 minutos. O sea, ellos lo sacaron como una mini... como mini una serie de 5 minutitos, no tiene más.
Vale.
O sea, es 5 minutitos y pum.
Sí, yo recuerdo
Y te los metían como entre series y series.
Yo recordaba
y te
que
ponían como
que eran
tres o cuatro capítulos sueltos y tú ibas como un poco perdido porque no sabías nunca qué estaba pasando.
Yo recordaba que eran bastantes, pero cuando lo revisioné eran dos capítulos. En Disney está como dos capítulos.
Porque ellos lo juntaron en primera y segunda, la primera y la segunda temporada la juntaron como en dos mini pelis. Hmm. Porque duran, bueno, son una hora y poco, creo, lo que dura.
Menos. Yo creo que son 40 y poco minutos.
Sí, pero es porque son muchos capítulos muy pequeños. Entonces lo que hicieron fue pegarlos todos seguidos y hacer como dos capítulos
pues
grandes.
A mí eso me parecía, genial,
muy buena. Además no tenía casi diálogo. De hecho, no estaba, había partes que no estaban ni en español siquiera.
De hecho, en Disney no está en español.
Sí, lo que está subtitulado, pero se ve muy bien porque tiene tres comentarios así, en plan 4 o 5 frases.
A mí me parece genial. Es que además explica todo.
Ahí ves la evolución de los clones.
Claro. Y también
sencilla.
Conoces a Grievous, ves, por ejemplo, el baño...
Conoces mucho mejor a Grievous.
El baño de oro de C-3PO.
Pero es que tiene un toque...
El cambio estético de cómo meten a Anakin en el...
Es el caballero Jedi.
Ah, bueno.
Se ve la ceremonia de la coleta.
Está chulísima.
Pero también son capítulos que están... Ese estilo anime también está como muy sexualizado. Si te fijas. Es que
no me suelo fijar en esas cosas.
No, está muy sexualizado como en posturas, en cosas que tú dices, como la primera.
Hombre, el anime es así.
Claro, como forma parte del diseño, ¿no?
Sí.
Pero, y después, bueno, de Filoni, yo con The Clone Wars, ya con la serie de animación, copia muchas cosas de aquí. Además sale uno de los personajes que a mí más me gusta, de los Jedi que más me gusta por primera vez, que es Kifisto. Que después ya sale en la tercera, pero dura 5 minutos.
Sí, pues, muy poquito.
Y en Clone Wars y todo también van apareciendo mucho más. A mí es lo que más me gusta de Clone Wars. Que vas conociendo muchos Jedi, que no conoces así de primera, que vas conociendo a los clones. Que yo creo que es una parte que a la gente también le interesa.
A mí es lo que más me interesó, porque Ahsoka...
Ahsoka tuvo la peor presentación del mundo,
sí,
que fue la película. O sea,
le costó arrancar después, ¿eh?
Sí, pero fue la peor presentación que pudo tener un personaje. Fue un personaje súper odiado y que con esa serie ha pasado a ser de los más queridos de Star Wars.
Me voy a decir una cosa. A mí Ahsoka me gusta mucho, ese personaje me gusta. Me gusta su parte de Clone Wars. A mí la parte hecha de Mandalorian y la serie nueva no me gusta. Me parece de hecho muy mala, pero es un personaje que me da mucha sensación que está metida a calzador. Está ahí metida como en plan, o sea, Anakin, toda la tercera película también hay una de las cuestiones principales que dicen que él no es un maestro Jedi y no va a serlo. Sin embargo, tiene una Padawan. Es una cosa un poco rara.
Sí, yo creo que viene muy un poquito a esto, viene el comentario de nuestra amiga YouTube User.
Mi madre. Bueno, no sé si es mi madre ya.
Bueno, hace poco dejó de serlo,
claro,
ahora vuelve
eso,
a serlo.
¿Quién sabe?
Dice, hola, lo que no entiendo es que un creador tenga que modificar historias y personajes por las opiniones de los fans.
Opino igual. De hecho, estoy súper en contra de que se hagan esas cosas. De hecho, estoy súper en contra de que se haya hasta cambiado el diseño de Sonic. Aunque el antiguo era feísimo, vale, te lo compro, pero da igual, es que da igual.
Yo creo que lo hacen
Está
mejor o peor, creo que lo hacen un poco también porque al final, si no gustan, intentan adaptarlo.
Sí, es que no lo veo igual, por eso.
Para que guste, ¿no?
Al final. Entiendo que tenga como, que haber un llamamiento
como
a que
forma
la gente vea tu producto.
Tú diga, tengo un producto que ha gustado, pero no termina de encajar. Pues voy cambiando, sí, pequeñas cosas, pero ha pasado con casi todo, porque hasta Goku ha pasado, o sea, el Goku de Dragon,
oh,
hasta el Goku de Dragon Ball, de Dragon Ball Z,
la Liga de la Justicia también pasó,
al Dragon Ball GT, es totalmente distinto el estilo de la serie y demás, toda la parte
porque
de
no es canónica. Sí, sí, esto es un hecho, ¿eh? O sea, eso no lo estoy diciendo.
Pero como que hay muchas series que han ido adaptando sus personajes un poco también a las épocas, a los gustos, sí, sí, de la gente, también porque la gente no los eche para atrás.
A ver, que no se me malinterprete. A mí me parece bien que, por ejemplo, como pasó con Sonic, haya un llamamiento de gente que diga, yo así este bicho no lo voy a ver porque no me gusta, me da asco. Bueno, y ahora cambiamos el diseño, pero la película se mantiene. Si es eso, estoy de acuerdo. Yo considero que no es valiente, pero bueno, el cine tampoco... Bueno, no el cine, sino Sonic. Una película de Sonic no tiene por qué ser valiente. La cuestión es que se utilice las obras de los creadores para contentar al fan únicamente. En eso sí que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, a eso, y no sé si vas a estar de acuerdo conmigo, a eso puede venir el caso de la nueva serie de Harry Potter. No es exactamente igual que los libros, pero la historia está contada. Yo creo que para los libros ya tengo los libros.
Para este caso, no.
Entonces no me parece bien.
Yo soy una fan de Harry Potter y no me parece mal, que quieran adaptar la obra siendo muchísimo más fiel a los libros.
A mí no es que me parezca me parece innecesario.
Claro, mi problema es que actualmente me parece innecesario.
Claro.
O sea, a lo mejor dentro de 20 o de 30 o 40 años, tú dices, hostia, pues vamos a volver a editar esto, vamos a hacer una serie en condiciones, ya no quedan actores apenas quedan actores de ese momento, las pelis ya están muy olvidadas, como que es un mundo que ya está a lo mejor más relegado, aunque esté activo, puede que esté algo más relegado, ¿no? Y tú digas, oye, pues vamos a aprovechar, vamos a hacerlo de nuevo y ahora lo vamos a hacer mucho mejor. Vamos a gastarnos mucho más dinero en una serie, con unos efectos visuales mucho mejores y vamos a ser mucho más fieles a los libros. No me parece mal, pero creo que actualmente no es el momento.
Claro, a mí, tampoco me parece mal.
Si pasa mañana, me dice Warner, no, pues vamos a volver a hacer las películas del Señor de los Anillos.
¿Qué van a hacerlo?
O sea, ¿qué sentido tiene? Tienen 20 años. O sea,
¿20 nada más?
Sí, 2000, ya tienen más. 2001 se estrena la Comunidad del Anillo, tiene 23 años. 23 años no es nada, y más una película que hace 4 meses las estábamos viendo tú y yo en el cine.
No, y son películas que no necesitan remake. Claro. Pero espérate, estamos yendo. Vamos a volver para atrás. Vamos a hablar de Star Wars.
A Star Wars creo que se ha adaptado cosas y parte, yo creo que por también incongruencias propias de la historia.
Sí, pero o sea, es que eso, para poder a mí hacer eso una, no me parece
una
algo
historia
negativo.
Más a gusto, se han hecho cambios, que yo creo que es el cambio grande que se hizo, de pasar de una Leia y un Luke, que son hermanos y que han conocido a sus padres, bueno, de hecho Luke el que menos, o sea, Leia es la que ha conocido a su madre y te habla de recuerdo de su madre, a un Luke y una Leia que son mellizos, que no conocen en ningún momento a sus padres.
De hecho, Leia sale la segunda.
¿Cómo?
O sea, nace la segunda.
Claro.
Luke tendrá 2 minutos más de vida que ella, ¿sabes?
Claro, pero yo creo que ahí no es al revés. No, cuando los gemelos y los mellizos, el que nace antes, o sea, que sale antes, es el más pequeño. Creo que es un soho muy raro. Da igual, creo que ahí lo adaptan mucho mejor a la historia. O sea, creo que el cambio que le hacen lo adapta mucho mejor. El que ella, ninguno haya conocido a sus padres, no tenga ningún recuerdo, tiene mucho más sentido para que Darth Vader no sepa que existen sus hijos. O sea, que él piense que Padme ha muerto, pero que los niños han muerto, pero él durante años no lo siente. O sea, de hecho
claro,
él...
Claro, por eso se esconde.
Es que el cero sentido. O sea, Luke Skywalker, que hay 40.000 personas que se llaman Skywalker, en el mundo de Star Wars, no, hay una. O sea, y en ningún momento se le pasa a ninguno por la cabeza en todo Tatooine y en todo el mundo decir, oye, ¿por qué no le hemos puesto al niño
Luke García?
Claro, un apellido que no sea el de su padre, así de primera.
Aunque porque no estaba hecho.
Claro, pues estaba pensado.
A eso es lo que me refiero.
De otra forma.
A ver, la cuestión es que si George Lucas hizo el episodio 1, 2 y 3. Y además de él se encargó de absolutamente todo en esas tres películas. y ha intentado ligar un poco con las que ya hizo, con las que ya se han reescrito con otras personas. Bueno, no ahora, sino en el momento de realizarla, la han dirigido otras personas, no sé qué. Bueno, pues ahora yo voy a cerrar mi saga abriéndola, tal. Me parece una idea súper chula. Y me parece una buena trilogía. Me parece sólida. Con sus fallos. Hombre, como claro. Todo.
Pero tiene cosas muy buenas. Y esta, porque la vi el otro día, me salió. Porque hay gente que analiza mucho más las películas que yo, evidentemente. Y...
Pero es que además las analizan mal. Tú no tienes que analizar. No, perdona, no lo digo por ti.
No es en este en el sentido.
Tú una película no la puedes analizar diciéndome esas cosas. No, es que la tontería que estamos hablando aquí ahora mismo. Vamos, sí, sí. El hecho que te estoy diciendo yo es que los Ewoks.
No,
eso es
no es por los Ewoks, es por la importancia de la música.
Pero no es por eso.
Escena. El Amenaza Fantasma, que a mí me encanta porque la Amenaza Fantasma es. Aunque esta es la que está peor considerada, o de las peores consideradas.
La peor, la 6.
Creo que tiene. Yo creo que porque la gente se quejó mucho de que de tanto fondo verde y. Aparte de Jar Jar Binks, mucho fondo
nota.
Verde y se nota. Pero tiene.
En la 3 no, pero en la 1 y la 2.
Sí, se nota. Tiene un personaje que a mí es el. Si no es el más importante, de los más importantes, que es Qui-Gon Jinn.
Qui-Gon, claro.
O sea, Qui-Gon Jinn.
Bueno, y Darth Maul también mola mucho.
Mola muchísimo, y de hecho, bueno, en Clone Wars te exploran la historia ya de Darth Maul, y en Rebel y en.
Qué malas Rebels.
Y en Rogue One también sale.
En
Rogue One no,
Han Solo. Pero bueno, ahí
sale un segundito, pero tiene su importancia. Pero es que en la batalla, o sea, en la batalla que tiene Qui-Gon Jinn con Darth Maul, que el otro día lo hablábamos, ¿no? Qui-Gon Jinn muere y. Él no necesita seguir viviendo. O sea, por eso muere. En cambio, Darth Maul, spoiler, baja el volumen, él muere, se supone, mira, que muere, y él tiene la necesidad de seguir viviendo y vive.
Cuando hablamos la semana pasada sobre Qui-Gon, de que él muere tal, y no trasciende, por así decirlo, al final sí trasciende. De hecho, Yoda...
No, sí trasciende, no, me refiero a que él no... Él, con una herida de espada láser igual que la de muchos otros,
vale.
Sobrevive.
Es verdad.
No sobrevive.
Se me había olvidado, cierto.
Bueno, Cuciano Macías nos dice, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Cuciano.
Oh, es nuevo.
Es nuevo, bienvenido. creo que tiene mucho importancia porque la música, la banda sonora de ese momento se llama La Batalla del Destino.
Sí.
Y lo dice de una forma, y me parece magnífico, y tenía mucha razón la persona que se dio cuenta de esto, en que si Darth Maul no hubiera matado a Qui-Gon, no existiría nada. O sea, porque Qui-Gon hubiera sabido llevar a Anakin por el camino que tenía que llevarlo.
Pero,
o sea, esa batalla era como parte del destino de Star Wars, que es una de las cosas con las que más juegan, ¿no?
Vale.
La misión y con el destino y demás. Era como algo muy necesario.
No te iba a decir, porque Jar Jar fue el que se metió en un lío para que apareciese Anakin.
Era muy necesario para la película, o sea, para la historia, que Qui-Gon muriera. Porque si no, Qui-Gon no habría sido. De hecho, tienen cosas muy sólidas. Y esto lo hicieron muy bien con las historias estas, con las historias de Star Wars. Los capítulos estos que cuentan como zonas así sueltas.
Sí, la nueva, ¿no?
Es una de las nuevas que han salido de animación, en el que sale el Conde Dooku todavía cuando ya muere Qui-Gon, cómo él se acerca al lado oscuro en ese momento.
Cuando muere Qui-Gon, si Qui-Gon es el Qui-Gon discípulo
Jin, es el discípulo del Conde Dooku, cuando ya él, después de la batalla con Darth Maul, sale el funeral y sale.
Vale.
Hablando, es como que hay unos capítulos que son muy importantes, en el que Darth Maul, el Conde Dooku, está cerca del lado oscuro, pero como que la muerte de Qui-Gon es lo que le hace ir totalmente, caer totalmente en el ser el Conde Dooku, en liderar a los separatistas y en ser Darth Tyrannus.
Buah,
¿no?
Pero yo no me acuerdo
historia,
de eso.
Es como, es una historia enorme, en plan, como que lo va cerrando todo muy bien. Y además...
A mí me parece que están muy bien escritas estas tres películas.
Y esto no lo ha escrito George Lucas.
O sea, no, ni falta que hace.
Ni falta que hace.
Se entiende bien.
Ahora luego, Cuciano nos sigue a Juan Infante y compañía, sí. A todos, sí, pero no. No sé qué quiere decir. Sí, pero no. Soy paisano de Antonio Escudero. Bueno, Pues muy bien. No sé si a lo mejor es de alguno de los del siguiente programa. Y ya está aquí. Bueno, ya con esto tenemos que terminar porque sabéis que las tertulias se acaban. Se acaban aquí, porque se nos va la hora. Porque si no, Juan nos riñe. Y
no solo Juan.
Y no solo Juan. Todos los compañeros del siguiente programa, pues nos echa la bronca. Pero ya sabéis que no hay mejor sitio para una buena tertulia que en Taberna La Vega, en la calle San José 47, con unos maravillosos chicharrones, con un maravilloso ambiente y con la cerveza más fría de Huelva, en calle San José 47. Y en arroba Taberna Vega podéis enteraros de cuando hacen cositas especiales y arroces y cosas así gratis.
Oh, yes.
Ya sabéis, todo el mundo a la Taberna de La Vega, que allí vamos a estar nosotros seguramente en un ratillo. Pues bueno, Manolo.
Llegó el momento. De las recomendaciones.
Hoy he empezado yo.
Venga, vale, perfecto.
Que la tengo aquí. Además ya hemos hablado de ello. Ahora salgo yo. Pues yo voy a recomendar, porque como son cortitos y al final es como ver una película, le voy a recomendar a todo el mundo que se vea Star Wars Clone Wars, la serie de televisión de 2003. La de anime.
Ah, vale, esa sí. Sí.
No, a ver, recomiendo las dos, evidentemente, pero la otra es muy larga, son muchos capítulos, y en esta, pues, es una serie de 2D, así en plan, tipo un poco más vintage, muy bonita, y que da muchísima información, trata muy bien a Grievous, lo que no hace Clone Wars.
Sí.
Así que se las recomiendo a todo el mundo que la vea. ¿Dónde la puedes ver? Pues en Disney.
En Disney.
Star Wars de Clone Wars, la de 2003.
Bueno, yo voy a recomendar una película que mucha gente seguramente se sorprenda de que la recomiende, pero voy a recomendar Dune, del año 2021.
¡Hostia!
Dirigida por Denis Villeneuve, porque Dune es la novela sobre la que bebe muchísimo Star Wars, y a día de hoy se puede ver todavía la segunda en el cine, y creo que la segunda sobre todo es un evento para ver en el cine, y desde aquí hago un llamamiento para que la gente vaya a verla. Pero recomiendo antes la primera, porque si no la segunda no se va a enterar muy bien. Así que recomiendo las dos, porque es un espectáculo que seguramente alguien como yo, cuando era pequeño, fui a ver Star Wars y disfrutó tantísimo y se metió ya en el mundo del cine, pues igual esto le llama a alguien de la misma manera. Así que esa es mi recomendación, Dune. La podéis ver en Netflix y en HBO.
Ahí estamos. Bueno, ¿nuestro compi va a decir alguna película hoy? Venga.
Peli no, pero la estoy viendo ahora, la serie de Lost, de J.J. Abrams, que es el director del episodio 7 y 9, y muy buena, demasiado buena, diría yo.
Bien hilado.
Mucho.
Escúchame, chaval, no sabes recomendar.
Está aprendiendo rápido, está aprendiendo rápido. Pues sí, pues bueno, ya sabéis que para ver todas estas recomendaciones, la serie de Lost, que yo la tengo pendiente todavía, la tengo apuntado en mis deberes de este año para ver la otra serie, la de Clone Wars o Dune, no hay nada mejor que tener una buena vista, y no hay mejor sitio para tenerla que en Ópticas Carbonell, en la calle Hermano Palomo número 6. Los mejores profesionales os atenderán para que tengáis unas gafas maravillosas y podáis tener una vista maravillosa. Ópticas Carbonell, tu mirada. Pues bueno, antes de irnos,
¿verdad?
Antes de irnos, algo muy
una
importante.
Una cosita.
Y es que, bueno, voy a aprovechar porque estaba hablando, Cuciano nos está mandando aquí un montón de mensajes, que es que no siempre nos puede coger, pero que ya se pasará por algún día por aquí para conocernos,
claro,
y que lo conozcamos, que ahora está en Madrid. Pues aquí te
cuando
esperamos.
Cuando quiera,
ya sabes. Nuestros amigos de Arte 7, el cine que está en el Centro Comercial de Lolea, nos han dado dos entraditas para sortearos para todos vosotros. Así que esta semana, luego subiremos una historia.
Explicando mejor los detallitos
bien,
y tal, que
pero
son
para que sepáis que vamos a obtener dos entradas para ir al cine de lunes a jueves para películas que no sean de Warner, lo sentimos,
o en 3D, pero no
o
hay.
En 3D, que creo que ya no hay ninguna
ahora mismo, no hay ninguna,
pero para que podáis ir al cine gratis con el Dragón Verde. Así que pronto tendréis en las redes sociales, en arroba el Dragón Verde Radio Cine en Instagram y en la página de Facebook, en arroba el Dragón Verde 99 en TikTok y en Twitter, tendréis la publicación y toda la información para hacerlo. A todo el mundo, pues muchísimas gracias por estar aquí, a Juan, a todos.
A todos.
Es que ya nuestros compañeros
nos van a echar.
Nos vemos la semana que viene y a disfrutar del cine.
Y que las fuerzas os acompañen.
Ahí estamos.